para que su negocio prospere, lo invitamos a La Empresa de Hoy.
Está muy buenas tardes, me da mucho gusto darle a usted la bienvenida a este espacio, La Empresa de Hoy. Es miércoles 29 de mayo de 2024. Ya prácticamente vamos a concluir este quinto mes del año y, como siempre, todo el equipo muy agradecido con usted por el favor de su escucha. ¿Qué le parece si vamos iniciando precisamente con la información que se ha generado durante este miércoles en materia económica y empresarial? El peso mexicano se depreció contra el dólar este miércoles. La divisa local cerró muy cerca del nivel de 17 unidades, afectada por un fortalecimiento del billete verde y por la aversión hacia los activos mexicanos de cara a las elecciones del domingo. El tipo de cambio terminó la jornada de hoy en 16.95 unidades por dólar, contra el cierre oficial de 16.80 unidades de ayer. De acuerdo con información que proporciona el Banco de México, el movimiento dejó a la moneda una baja de 15.08 centavos o de 0.90%. El Banco de México redujo por segundo trimestre consecutivo su pronóstico de crecimiento para la economía mexicana a una tasa puntual de 2.4% desde el 2.8% que tenía en febrero. Al interior del informe trimestral del Banxico, detallaron que este desempeño se encuentra en un intervalo que va de un crecimiento de 1.9 a 2.9%. Este rango esperado también es inferior al que tenían en febrero, que estaba entre 2.2% a 3.4%. En la presentación del informe, la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, destacó que en el primer trimestre prevaleció un bajo dinamismo que puso la brecha del producto más cerca de cero. El nuevo pronóstico de crecimiento que tiene Banxico sigue arriba de la expectativa media de crecimiento recabada por la encuesta de Citibanamex el 21 de mayo, que está en 2.2%. Para el próximo año anticipan que la economía registrará un crecimiento de 1.5%, igual al previsto en el trimestre anterior, que se encuentra en un intervalo que concede la posibilidad de un avance de 0.7% y un máximo de 2.3%. Sobre la inflación, la banquera central reiteró que el panorama inflacionario continúa siendo complejo e incierto. Aún así, considera que en los próximos trimestres el proceso desinflacionario en México seguirá avanzando. Petróleos Mexicanos tuvo un incremento anual de 6.5% en las ventas internas de petrolíferos como gasolinas automotrices, turbocina y gas licuado, al totalizar en 1.316.000 barriles diarios durante el mes de abril, la mayor cifra registrada en los últimos 8 meses. Según cifras de la petrolera estatal, en septiembre del año pasado este volumen se ubicó en 1.318.500 millones de barriles al día, por lo que el resultado de abril es el mayor en los últimos 8 meses. La actividad económica mundial retomará la tasa de crecimiento prepandemia hasta el año 2029, prevén economistas jefe del sector público y privado, organizados por el Centro de la Nueva Economía y la Sociedad del Foro Económico Mundial. Esto significa que será hasta dentro de 5 años, cuando el Producto Interno Bruto del mundo registrará una tasa de crecimiento de 4%. El Centro de la Nueva Economía y la Sociedad del Foro Económico Mundial no dio pronósticos puntuales de crecimiento para este año. Por su parte, el Fondo Monetario Internacional previó en su actualización de marzo que el Producto Interno Bruto Global crecerá a un ritmo de 3.1% este año y el próximo. México continúa dentro del top 10 de países en el mundo con mejor transparencia presupuestaria, pese a que reportó una ligera caída en su puntaje respecto al nivel previo, de acuerdo con el nuevo análisis del International Budget Partnership. La novena edición del Open Budget Survey 2023 mostró que México obtuvo un puntaje de 80 de 100 respecto al tema de transparencia y presupuesto, lo que lo colocó en el lugar número 6 del listado. El International Budget Partnership indicó que México debe priorizar acciones como incrementar la información sobre el riesgo fiscal, activos financieros y no financieros, así como fuentes de asistencia de donantes al proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para mejorar la transparencia presupuestaria. Las empresas Teléfonos de México Telmex y Aerovías de México, o Aeroméxico, estuvieron muy cerca de que las organizaciones sindicales con quienes sustentan en el contrato colectivo de trabajo, por un lado el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana y por otro la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación, estallaran las huelgas por falta de acuerdos. Sin embargo, se presentaron nuevos ofrecimientos que permitirán a los líderes sindicales llevar las propuestas a votación de la base de trabajadores, tal y como lo exige la Ley Federal del Trabajo. Para el caso del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, la propuesta fue del 5.1% directo al salario y de 1% en prestaciones, junto con demandas prioritarias tales como un paquete de vacantes, la renovación del parque vehicular y un bono para los trabajadores sindicalizados jubilados, así como compromisos en productividad, capacitación y materia de trabajo, entre otros. En este caso, para la gente de teléfonos de México, de Telmex, el proceso de votación será el jueves 13 y el viernes 14 de junio de este año a nivel nacional. Ahora, yendo o con respecto a la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación que encabeza Ada Salazar, la propuesta para esta negociación fue de 5% de incremento. Pero lo más importante es dar por concluido el llamado acuerdo COVID que se firmó como apoyo a la empresa en 2020 y que impactó en los ingresos de los trabajadores. También se menciona que Aeroméxico aceptó no disminuir el tiempo de los recesos en vuelos a Europa y Asia. Esto lo pelearon bastante precisamente los trabajadores, es decir, oye, venimos de vuelos tan largos para que, por decir, descansaban 5 horas, ahora nada más hay que descansar 2.5, pues consideraban que eso atentaba incluso contra su salud. Y bueno, en este caso, los sobrecargos se encuentran ya en asamblea para avalar la propuesta, pues el emplazamiento vence el próximo 30 de mayo, esto es mañana. El Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco estimó que el impacto por los apagones que se han registrado en los últimos meses en la entidad representa afectaciones para las empresas de entre 200 a 250 millones de pesos. De acuerdo con un análisis del organismo, en promedio se registran entre 3 y 4 fallas del servicio eléctrico al mes, las cuales tienen una duración que varía de 1 minuto hasta 3 horas. Las principales afectaciones para las empresas incluyen daños a los equipos electrónicos, disminución de la producción y retrasos en las entregas a los clientes. Para garantizar que los ciudadanos mexicanos ejerzan su derecho al voto, la Coparmex pidió a los empresarios garantizar a sus colaboradores el ejercicio de su voto, así como pagarles el día como descanso obligatorio. De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, el día de las elecciones se considera un día de descanso obligatorio, por lo que se deberá pagar el salario del día más el doble, lo que significa pago triple para quienes trabajen el 2 de junio. Además, el organismo patronal recomienda a los empresarios otorgar un permiso de entre 2 a 3 horas al inicio de la jornada laboral para que los trabajadores acudan a votar. Y hablando precisamente del organismo patronal, pero ya en otras cosas, y bueno, ciertamente también relacionadas con lo que será la jornada electoral del próximo 2 de junio, la Coparmex dio a conocer algunas cifras en torno a la violencia que se ha ejercido durante este proceso electoral. Las cifras de violencia contra candidatas y candidatos o políticos del país en este proceso electoral convierten estas elecciones en las de mayor número de hechos violentos, lo que alarma al sector privado. Así lo asegura el presidente de la Coparmex, José Medina Mora. Durante la presentación de resultados del monitor de seguridad Coparmex, dijo que es alarmante que los incidentes de violencia política son 26% más que en el periodo electoral del 2021 y que del total de incidentes el 45% hayan sido asesinatos. Con base en la encuesta realizada entre los empresarios afiliados al organismo, Sonora, Chihuahua, Tamaulipas, San Luis Potosí, Jalisco y Guanajuato, así como Michoacán, Guerrero, Morelos, Tlaxcala, Puebla y Chiapas, son las entidades del país donde se considera que hay riesgo para la seguridad de los candidatos. Esta tarde le saludamos con muchísimo gusto a mi compañera Berenice Flores, quien estará atendiendo su comunicación en el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Nuestro WhatsApp y Telegram también lo ponemos a sus órdenes, por supuesto, en el 33-11-55-19-62. Víctor Morales, Vic, que no sabe fallar, le saluda en el control de audio y ante este micrófono le saluda a su servidora, Mercedes Altamirano. Y en un instante más vamos a hacer contacto con el doctor Israel Macías López. El doctor Macías López es profesor de la Facultad de Empresariales de la Universidad Panamericana para hacer un análisis económico electoral. Usted sabe que al último minuto del día de hoy, miércoles 29 de mayo, se termina toda clase de propaganda, de campañas, de los políticos, de los candidatos, partidos, en fin. Cero, 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 para dejar, digamos, estas páginas o estos días en blanco para que la gente pueda reflexionar un poco más al respecto, ya no se sienta tan bombardeada. Que bueno, esa es la idea, pues, que no se sienta tan bombardeada de tanta información con respecto a los diferentes candidatos o los diferentes cargos públicos y pueda tener un poco de mayor tiempo o de silencio, digámoslo de alguna manera, para reflexionar el voto. Entonces, bueno, más adelantito, en unos instantes más, tendremos este análisis económico electoral con el doctor Israel Macías López. Muchísimas gracias por acompañarnos. Yo soy su servidora Mercedes Altamirano. Le deseo que tenga una estupenda tarde, aunque un poquito, pues, calurosa. Ciertamente el termómetro no es muy benévolo, a pesar de la lluvia que tuvimos el día de ayer. El calor aún está, pues, intenso. 34 grados es lo que marca el termómetro. Vamos a ir al corte comercial y ya volvemos. Estamos a mitad de la semana. Ya qué rápido se pasa el tiempo, y le quiero recordar que el próximo domingo, precisamente, que será la jornada electoral, Radio Metrópoli, la estación de las noticias, estaremos con usted, todo el equipo, desde las 7 de la mañana en transmisión en vivo y ahora sí, como se dice, hasta morir. Así es de que le invitamos para que usted nos sintonice, para que esté bien informado durante la jornada electoral. Le reitero, desde las 7 de la mañana estaremos todos, ahora sí, todos, absolutamente todos, trabajando para usted en la jornada electoral. Y el día de hoy, en la empresa de hoy, precisamente, y a propósito de estas cosas, ¿qué le parece si de la mano del doctor Israel Macías López, quien es profesor de la Facultad de Empresariales de la Universidad Panamericana, vamos y damos una mirada hacia lo que es el panorama económico electoral? Un análisis con el doctor Macías, a quien ya saludo en la línea telefónica, y le agradezco, como siempre, doctor, que nos tome la comunicación. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Mercedes. Buenas tardes al auditorio.
Doctor, platiquemos al respecto, precisamente, o cuál es el análisis económico electoral que hace usted de estas elecciones. Podríamos, no sé, le pregunto, el nombre del que resulte o de la que resulte ganadora, ¿modifica el panorama económico de este país?
Fíjate que esa es una gran pregunta, porque prácticamente va a depender, pues, de la política económica que como tal quiera llevar, ¿no? Se ha hablado poco, en realidad, más bien cosas muy generales, ¿verdad? Se habla, pues, de continuar con lo mismo que hemos vivido este sexenio, ¿verdad?, a lo que le llaman segundo piso. Y del otro lado, bueno, pues hay una propuesta, pues, de revisión y de ajustes. Lo que en general va a ser cierto, independientemente de la candidata que resulte ganadora, pues es que va a enfrentar una situación mucho más difícil que la que tuvo el presidente López Obrador cuando tomó la presidencia en el 2018, porque, pues, las finanzas públicas están ahora sí que al límite, el endeudamiento ha crecido de manera muy fuerte y ya no puede seguir haciéndolo. Entonces la siguiente presidenta va a tener esa responsabilidad de hacer ajustes muy fuertes. Si uno podría decir, bueno, pues a lo mejor depende del equipo o de lo que decida ella, es que no va a ser así. Ya la restricción, incluso ya el equipo de Hacienda del actual gobierno ya dibujó más o menos de qué tamaño iba a tener que ser el ajuste, el recorte, la reducción en el gasto, porque, pues, este año vamos a terminar con un déficit histórico, es decir, un exceso de gasto por encima de los ingresos que no se veía desde los años 80. Entonces, estamos hablando de una situación que, para los que ya tenemos años, pues recordaremos que no se puede continuar, porque, pues, aquello terminó una crisis terrible y esto sí o sí se va a tener que ajustar en el próximo año 25. Entonces, bajo ese escenario es digamos, el inicio de la nueva administración. Difícil, con recortes, nadie quiere hablar de subir impuestos, porque eso es en una elección terriblemente impopular, pero si no van a subir impuestos, entonces va a haber recortes muy severos. Entonces, vale la pena, pues, ir, digamos, visualizando que ese escenario no es improbable.
Es decir, cualquiera, tomando en consideración la lógica ahorita de acuerdo con las encuestas, y seguramente por eso usted también lo dice de esta manera, ¿no? Cualquiera de las dos candidatas que están en este momento que lleguen a ganar se van a encontrar con ese mismo escenario. Sin embargo, podría haber matices distintos en el manejo de este déficit histórico dependiendo de la que gane.
Sí, exactamente. Fíjate que no es poca cosa, porque si estamos hablando de un recorte de casi 3 puntos del PIB, que es muchísimo dinero, ¿no? Es casi, imaginemos que el gobierno va a tener que recortar casi 3 veces todo el presupuesto que se gasta actualmente en seguridad pública. Entonces, de esa magnitud es la necesidad del recorte del gasto. Y ojo, ya aparece en los documentos. O sea, hay un documento de Hacienda que se llama Precriterios, ¿verdad?, de política económica, que se publicó pues hace muy poco, y ya dibuja más o menos cuáles serían las necesidades del recorte, y es de esa magnitud. Entonces, sí realmente preocupa qué es lo que se le va a dar prioridad, porque, digamos, otro sexenio con obras así que involucren mucho dinero, como el que fue este sexenio, yo creo que ya no lo vamos a ver. Más bien va a ser momento pues de empezar a hacer cuentas de que efectivamente cómo vamos a terminar pagando todos estos compromisos de gasto público que se han adquirido, porque pues obviamente hay mucha gente beneficiada con los programas sociales, pero ese dinero tiene que salir de algún lado, y ese es el tema que se discute, ¿no? Cómo hacer viables sin comprometer pues otras cosas que también importan mucho, ¿verdad? El gasto en salud, en educación y en seguridad pública es lo que son temas sensibles, y pues por ahí no está creciendo el gasto.
No, efectivamente. Ahora, doctor, a veces esto, digamos, que no es nuevo para nosotros. Cada vez que hay un cambio de presidente de la República, particularmente, o inclusive en cualquier administración a nivel municipal, gubernamental y bueno, y federal, siempre hay deuda. Siempre quien ingresa dice, es que la administración anterior me dejó estas deudas. ¿Por qué nunca se termina de pagar las deudas? ¿Es corrupción? ¿Es falta de administración? ¿Son los embates económicos externos? O inclusive, como tuvimos últimamente, o hace prácticamente un poquito más de un par de años con la pandemia del COVID-19, algo tan inesperado. En fin, ¿qué es? Porque siempre el que entra es que el de atrás me dejó esta deuda. O sea, ya no es nuevo.
Sí, tienes razón, no es nuevo, y de hecho, repito, para los que ya tenemos bastantes años, pues recordamos que en los 80s, hombre, pues el tema de la deuda externa era realmente, era como el tema pues que a todo el mundo le tenía miedo, porque era la causa principal de la crisis económica, ¿no?
Cierto.
Entonces, ahora, de hecho, ha bajado, es decir, bajó la presión, y ahorita no tenemos esa noción de que sea una emergencia, ¿verdad? Digamos, desde la crisis del 95, 2000, o sea, en realidad la deuda se había venido manejando relativamente, pues digamos, en los mismos niveles. El problema ahora es que la administración que arranque va a iniciar prácticamente sin dinero en el cajón. Es decir, pensemos en lo que las familias solemos a veces como buena práctica tener, que es como un ahorrito de dinero para las emergencias, ¿no? Algo, una fuente de algún tipo de recurso para enfrentar cualquier eventualidad, ¿no? Un fondo de emergencia. Pues eso la ley obligaba al gobierno a tener, ¿no? Y durante 20 y tantos años se fue construyendo un fondo de emergencia que pues se acabó este sexenio, o sea, se acabó. Y entre la pandemia y entre los gastos de las obras grandes, etcétera, como sea, no hay más. Entonces, ese tipo de ahorritos que eran como colchones para, pues, para estabilizar el gasto, ya no existen. Y el tema es de que pues la emergencia o digamos las circunstancias ahí están, o sea, en algún momento puede pasar cualquier cosa que sea necesario, que el gobierno federal tenga que gastar dinero y pues no va a haber, no hay de dónde echar mano, ¿no? Entonces, creo yo que, como bien lo comentas, cada inicio de sexenio, lo sabemos, son difíciles, son nuevos funcionarios, tienen que aprender cómo operar la administración pública, pero no solo es eso, ahora tenemos unas finanzas públicas realmente muy presionadas y unas necesidades de gasto que las hemos hecho más grandes, es decir, el gasto está creciendo a una velocidad muy fuerte y los ingresos no, entonces eso no se puede mantener porque pues iríamos directos a otra crisis fiscal, ¿verdad? Entonces creo yo que ese es el gran tema de qué va a pasar a partir de junio, es decir, ya, cómo es de que se empieza a perfilar, pues poner orden a este tema de finanzas públicas, porque otro año como 24 las finanzas ya no lo aguantan.
Le voy a hacer una pregunta, doctor Macías, antes de ir a la pausa comercial y dejamos la respuesta para el regreso, si me hace favor.
Sí.
Precisamente esto que menciona, si no hay de dónde echar mano, ¿los contribuyentes cautivos deberíamos de empezar a temblar quizás con nuevos impuestos, quizás con aumento de impuestos? ¿Me platica o me dice después de la pausa qué probabilidades hay, por favor, doctor?
Sí, claro.
Muchas gracias. Vamos al corte comercial. En la empresa de hoy estamos conversando con el doctor Israel Macías López. Él es profesor de la Facultad de Empresariales de la Universidad Panamericana y está haciendo un análisis económico electoral. Ya volvemos. Estamos de regreso en este espacio de la empresa de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos. Les recuerdo nuestros teléfonos aquí en cabina, 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. WhatsApp y Telegram en el 33 11 55 19 62. Esta tarde estamos conversando con el doctor Israel Macías López, a quien le agradezco enormemente, como siempre. Él es profesor de la Facultad de Empresariales de la Universidad Panamericana, sobre este aspecto o este panorama económico electoral. Próximo domingo, usted sabe, es la jornada electoral y siempre en torno, por supuesto, a las diferentes candidaturas se llegan a tejer pues hasta especulaciones, si queda tal o cual personaje, si esto va a generar una situación de impacto no solamente en nuestro país, sino inclusive en el exterior, económicamente hablando, que es lo que nos compete en este espacio de la empresa de hoy. Y en el análisis que hacía, antes de ir a la pausa comercial, el doctor Macías nos hablaba pues de esta gran cantidad de obras que se han hecho en este sexenio y que nos han llevado a un déficit histórico. Y quien resulte ganadora, pensando pues en las dos punteras candidatas a la presidencia de la República, que una de ellas pudiera ser la próxima presidenta de este país, pues va a llegar sin dinero en el cajón. Y le preguntaba yo, doctor Macías, si no hay dinero en el cajón, si el gasto o el gobierno necesita gastar, pero no tiene dinero, pues aquí estamos los contribuyentes, ¿no? Entonces nos tenemos que poner a temblar. Si no hay dinero, ¿de dónde echar mano? Esto podría significar más impuestos, que inclusive he escuchado que no. Algunos analistas dicen que no, ¿no? No sé si los más optimistas. O, en todo caso, aumento en impuestos justamente para tratar de tener esa bolsita o ese cochinito con dos pesos.
Sí, fíjate, Marcel, yo te diría que lo que sí va a ser necesario es pues un reordenamiento del gasto. Muchos de los del, digamos, la visión del gobierno es de que no va a ser necesario hacer un ajuste de de incrementar impuestos o de sacar nuevos, porque el gasto en estas obras, obras públicas tan grandes, va a terminarse. Es decir, se supone que ya no se les va a transferir dinero. Pero ahí hay un pequeño detalle que no toman en cuenta, y es que estas obras en realidad, aunque ya estén terminadas, van a seguir requiriendo transferencias de dinero constante para que puedan funcionar. Es decir, pierden dinero con estar operando. Y el ejemplo, pues es, por ejemplo, puedes tomar uno, el Tren Maya. El Tren Maya, en el tiempo, y eso es un documento público, en el tiempo que ha estado funcionando, ha requerido gastos por arriba de los 1.400 millones de pesos, y en ingresos por venta de boletos ha generado apenas 84 millones de pesos. Entonces, si queremos que siga habiendo Tren Maya, pues eso significa que hay que destinar dinero de los impuestos para mantenerlo artificialmente funcionando. Entonces, a todos aquellos que piensan que no es necesario subir impuestos, pues exacto, o sea, es posible no hacerlo, pero también eso va a exigir que hagamos recortes o de plano detengamos la pérdida de dinero público en cosas como esta. Entonces, a lo mejor ahí está la diferencia que tú comentabas al inicio, que dependiendo el perfil de la candidata de que se vuelva presidenta, pues va a ser la prioridad a lo que le va a recortar, ¿verdad? Seguramente la candidata del presidente, la candidata del partido oficial, pues ella no va a querer dejarle transferir dinero a una obra tan importante para ellos como el Tren Maya, aunque eso signifique que pierda y pierda y pierda dinero, y va a tener que recortarle otras cosas. Y o en el caso de la candidata de la oposición, yo creo que ya no se va a tentar el corazón por parar la construcción del tren, si eso significa ahorrarse 1.400 millones de pesos, y dejarlo como está hasta ahorita, pues, ¿no? Entonces, en fin, si hay matices, y si tienes razón, habrá diferencias, que lo último que yo creo que quieren es terminar que esto se convierta en más impuestos o en una subida, porque pues sería, pues, digamos, en términos de políticos y de comunicación, pues sería un desastre, porque pues se le han pasado toda la campaña diciendo que eso no va a ocurrir, que no es necesario, y la pregunta es, ¿y entonces cómo vamos a cuadrar las cuentas? Por eso creo yo que 2025 va a ser un año pues muy interesante, porque ya no va a haber campañas, y sobre todo ya no vamos a tener más espacio pues para estar pateando el bote a ver qué pasa mañana, ¿no?
Efectivamente. Ahora, le pregunto, doctor, ¿hay de dónde cortar? Y también será la visión de quien gane, ¿no?
Tal cual. Yo sinceramente creo que ya la administración pública está en una condición realmente muy limitada. Incluso veamos pues nuestras instituciones que se encargaban, por ejemplo, del combate a los incendios o el cuidado de zonas boscosas, pues no tienen ni siquiera presupuesto para gasolinas o mantenimientos, porque ha habido muchos recortes, ¿no? Y creo yo, como tú, que la administración pues ya está en algunas secretarías y áreas, ya están en los huesos, pero pues algo se tiene que hacer, porque es muy complicado quitar los compromisos de gasto en programas sociales que ya comprometió el presidente, ¿no? Si el presidente compromete un incremento a la pensión de adultos mayores, pues es imposible creer que quien llegue, así sea incluso la candidata de oposición, pues va a dar marcha atrás a eso, ¿no? En fin, no es un paquete fácil, y realmente quien le toque administrar este país a partir de octubre de este año tiene realmente, como decía el fallecido secretario de Hacienda, Carlos Ursúa, pues una bomba de tiempo, porque si se hace mal esto, podemos terminar provocando algo más serio, y si se hace, vamos a decirle, bien, de todos modos estamos provocando consecuencias al momento que recortas dinero para áreas sensibles, ¿no? En fin, no está fácil, y realmente no hay una sola respuesta, pero creo que los mexicanos todavía estamos lejos, pues, de esa discusión de entender que el dinero público no es infinito y que si hay alguien comprometiéndose con un gasto, lo primero que tendríamos que preguntarnos es ¿y de dónde está saliendo ese dinero o quién lo va a terminar pagando? Pero bueno, como sociedad todavía no llegamos a ese nivel de ciudadanía, podemos ponerle así, ¿no?
Pero un día el destino nos va a alcanzar y yo sí me siento como con esta sensación de que quizás en esta última instancia o en este último recurso, que al cabo que ya lo han hecho, hay que apretar un poco más el cinturón a los contribuyentes cautivos.
Pues siempre está ese, ahora sí dirían los jóvenes, la vieja confiable, ¿verdad? La estrategia que siempre ahí está lista por si todo lo demás falla, pero no está fácil. Al final lo que queremos es que este país pues se mueva, que cree empresa y que la empresa pues cree empleos y que estos empleos sean bien pagados. Es decir, hablamos de un círculo creador pues de prosperidad y de riqueza a partir de que haya pues negocios y ventas y movimiento económico, y pues subir los impuestos no parece como que la fórmula que premie esto, ¿no? Entonces no es sencillo, y yo sé que no nos gusta escuchar sobre todo noticias así que hablen pues de un panorama pues complicado, ¿no? Sobre todo cuando las campañas pues tienden a ser muy optimistas, ¿verdad? Y pues las promesas ahí están y pareciera que pues nada más cuestión de pedir y que hubiera una varita mágica y ya tenemos línea 5 y línea 6 y línea 7 o cosas así, ¿no? Entonces, para donde voltemos hay carencias y sobre todo pues el presupuesto no da para más.
Menciona las empresas y más adelante me gustaría que platicáramos un poco al respecto, porque siempre también el sector empresarial, pues uno ve cómo tiene estos acercamientos con los diferentes candidatos o candidatas, ¿no? Y en un momento determinado, gane quien gane, las empresas tendrán que bailar a cierto ritmo también, ¿no? O el candidato, no sé, de eso lo hablamos después. Pero quiero enfocarme ahorita, antes de ello, si me lo permite, doctor, con el tema, efectivamente, de las propuestas. De las dos candidatas y el candidato presidencial, considera que siempre han sido muy optimistas, que nunca ninguno de ellos ha tenido un viso de la realidad actual del país económicamente hablando y que tuviera realmente proyectado o visto muy bien identificada cuál es la situación, pero quizás se la ve, pero se hacen de la vista gorda y ante la opinión pública, frente al ojo público y ante los posibles votantes habrá que dar una mejor cara, digamos que maquíllate el golpe para que no se te note.
Fíjate que yo creo, por lo que he escuchado, leído y visto de estos procesos, que son personas y sus equipos pues no son gente que ignore el problema. Creo que están muy conscientes, y yo creo que más el equipo pues de la candidata del partido del presidente, porque pues tiene qué mejor información que la que viene de adentro. Pero pues ahorita están en la lógica de cualquier campaña, ¿verdad? Que es prometer la luna y las estrellas con tal de garantizar el voto, ¿verdad? Entonces, esa es la dinámica que se impone, ¿verdad? Por eso difícilmente en los debates vemos mucho contraste de ideas, ¿no? Todo es cosas muy cortas con la idea o de resaltar algo o de insultar o de... En fin, siempre es, digamos, la inmediatez del mensaje lo que quieren que prevalezca, y ahí está, no hay análisis de profundidad sobre los problemas. Quizá lo único que podemos entonces intuir es quién tendría, digamos, una inclinación mayor a hacer recortes en áreas que el presidente no quisiera tocar, ¿verdad? Como estas grandes obras que pierden dinero. O en otras áreas, ¿no? Entonces, siempre nos quedamos en eso. Creo que la verdadera Claudia Sheinbaum la vamos a conocer, si es que ella es electa, a partir del día 3 de junio, ¿no? O la verdadera Xochitl Gálvez, si es que se diera su victoria, pues es cuando realmente la vamos a conocer, qué significa, ¿verdad? Porque gobernar es asumir esas consecuencias, y consecuencias en términos de gasto es lo más complicado porque tiene costos. Entonces, ahorita el mundo de fantasía, ¿verdad? El mundo de fantasía, todo es posible y todo lo podemos lograr. Pero a partir del día 3 de junio, yo ya quiero ver ese equipo de trabajo, ahora sí, esbozando un plan coherente, apegado a la realidad, porque de junio a octubre no es mucho tiempo. Y las emergencias para elaborar el presupuesto del 25 las van a tener casi encima. Entonces, creo yo que ahí es donde se va a ver realmente qué tipo de gobierno va a ser, el de una candidata o el de la otra.
Y ahora también, doctor, me parece que no podemos dejar fuera de la ecuación no solamente quién gane la presidencia de la República, sino cuáles serán los partidos que se lleven la mayoría en la Cámara de Diputados, en la de Senadores, que eso también influye mucho en un momento determinado para las pretensiones que pueda tener la próxima presidenta de la República.
Sí, por supuesto. De hecho, diría yo que esa es la batalla definitiva, ¿verdad? Que la sociedad misma debería de considerar, ¿verdad? Y ojo, no es mala idea el pensar que como ciudadanos debamos dividir nuestro voto, o si tenemos ciertas preferencias, pues a lo mejor considerar que no vale la pena entregarle todo el poder a un solo grupo, porque, hombre, México es plural, existen grupos de todo tipo y pues todos cabemos aquí. Creo yo que si dividimos el voto, si incluimos a todo mundo, pues de esa manera es más probable que haya negociación, que haya plática, que haya acuerdos. Le damos todo a un solo esquina del espectro político, y pues lo que hacemos es que los demás quedan completamente excluidos, no hay comunicación, no hay nada, y pues en realidad tampoco hay concordia, ¿verdad? Difícilmente ni siquiera se escuchan, ¿no? Pues para qué, ¿verdad? Funcionan de manera independiente. Entonces, no sé, el Congreso va a ser la gran pregunta de porque define, pues, bajo qué condiciones pueda operar o administrar la nueva presidenta, ¿verdad? A partir del sexenio que arrancará. Y sí, como tú lo dices, esperemos que haya un nuevo equilibrio que permita pues una integración o una convivencia menos polarizante, que es lo que hemos un poco vivido estos 6 años. Es difícil hablar de política, incluso entre familiares, es difícil expresar nuestra opinión, incluso entre personas cercanas. O sea, hay mucha tensión, ¿verdad? Y eso, bueno, pues reconozcamos, todos somos mexicanos, todos estamos aquí, y podremos opinar distinto, pero al final queremos lo mismo, ¿no? Mejorar, que el país prospere, que sea seguro, tener mejores servicios públicos y pues irnos superando como país y sociedad. Entonces, creo que en ese sentido podemos llegar a acuerdos, ¿no? Ojalá sea posible.
Ojalá que sí. Lo veo en una analogía como el sub y baja. Si todos nos sentamos de un solo lado, pues ya se acabó la diversión, doctor. Pero bueno, nosotros todavía no hemos terminado. Vamos a una pausa, si me permite un segundo, por favor, doctor Macías, y ya estamos de regreso en la empresa de hoy. Regresamos para seguir en este espacio de la empresa de hoy. Nos acompaña en esta ocasión el doctor Israel Macías López. Él es profesor de la Facultad de Empresariales de la Universidad Panamericana, haciendo un análisis económico-electoral. Doctor, le comentaba yo que quería llegar a este punto de las empresas, a propósito de ese espacio que se llama La Empresa de Hoy, y tomando como bases la publicación de su columna en el diario El Informador, con tanto la candidata Xóchitl Gálvez como con la candidata Claudia Sheinbaum, ¿no?, que usted denomina, ¿ganó Xóchitl o ganó Claudia?, porque son por separado. ¿Qué pasará? Y usted menciona algo que me parece siempre es un actor que digamos está siempre como en el, pareciera ser que en el mismo, pues no sé si decirlo así, en el mismo lugar, ¿no? Los empresarios acomodaticios les urge quedar bien con la presidenta electa para que las cosas sigan business as usual. ¿Me lo desglosa?
Sí, claro. Lo que pasa es que, creo que es evidente, ¿no? El hecho de que el ser empresario, pues es una actividad muy digna, tiene muchos sacrificios, es muy arriesgada y realmente pues son los que terminan moviendo la actividad económica. El grueso de los empresarios en México son micros, pequeños y medianos. O sea, realmente estamos hablando de gente que lleva altos sacrificios, que no tiene pues grandes estructuras. Estamos hablando de más del 80% de todas las empresas en el país. El detalle, y son los que cargan con la actividad económica y de hecho generan el 80% de todo el empleo formal en México. El detalle es el otro tipo de empresarios, ¿no? Empresarios realmente, pues estás hablando, los contamos con los dedos. Y esos empresarios, pues realmente ellos se terminan siempre bien. O sea, son los grandes nombres, tienen las grandes cadenas y terminan siempre bien, no importa qué gobierno llegue o qué partido esté. A ellos siempre les va bien. Tienen tanto dinero que tienen un acceso al poder, tienen un derecho pues de comunicación directa con los gobernantes, pues prácticamente privilegiado, y pues se acomodan muy bien. O sea, a ellos nunca les va mal. Ojalá fuera el grueso de los empresarios en este país, pero realmente estamos hablando de un puñado de hombres de negocios que son pues los grandes apellidos, que todo el mundo conoce, y que efectivamente ellos ven para sí mismos, ¿no? O sea, ellos ven para su empresa, van para su negocio, y difícilmente, bueno, pues hacen más. Cada vez que yo veo este tipo de reuniones, de encuentros, o que se vienen dando pues desde siempre, no importa el gobierno, recuerdo pues lo que eran el grupo empresarial por allá por los 70s en el gobierno del presidente Luis Echeverría, cuando el empresariado era un grupo que hacía una presión genuina al gobierno y que era exigente y era vocal y se lanzaba con todo para tener una mejor economía. Y ahí no importaba, sobre todo el grupo empresarial de Monterrey allá de los años 70, tremendamente organizados y sobre todo exigiéndole a un gobierno directamente las mejores condiciones para poder generar empleo y que la economía se moviera. Ahora no, ahora tenemos estos empresarios pues muy muy privilegiados, que les ha ido muy bien, y realmente ellos, mientras sus negocios funcionen, no se ve que les llame la atención nada más. Es una lástima porque tienen mucho poder, tienen mucha presencia, tienen mucho carisma y sobre todo pues tienen una rastra innegable. El problema es de que pues ya no tienen ese compromiso de cara con, pues incluso con el resto del gremio, ¿no? Entonces, hasta los empresarios los hemos visto así como que pues debilitados, ¿no? Sin mucha voz, sin mucha exigencia, pues para una economía más dinámica, ¿verdad? Eso pues se ha venido repitiendo y me da la impresión que no hay signos de que vaya a cambiar. A eso me refería un poco con ese comentario. Pero recordemos, la inmensa mayoría de las personas que llevan una empresa son trabajadoras, son comprometidas y sobre todo que sacan adelante un proyecto que si no fuera por ellos, pues este país difícilmente sería lo que es.
Doctor, nos quedan un par de minutos. Déjeme también compartir la participación de nuestra audiencia. Fernando Martínez dice: Xochitl Gálvez, que diario dice que el pueblo la ama, ¿cómo explica que en su propio estado de Hidalgo no pudo ganar la elección para este programa? Señora Berta, ¿cómo vamos a dejar al presidente que siga haciendo tonterías? Quiere mandar al país a la ruina, es uno de tantos gastos inútiles que hizo, hay que quitarlo del poder. Javier Navarro, en el caso de que se agoten los recursos, una de dos: se aumentan los impuestos o se solicita deuda externa, que es lo más seguro. Antonio Padilla Dice, pero sí está de acuerdo con que se lo roben. Don Antonio, como que dejó usted inconclusa su comunicación, no sé a qué se refería exactamente. También nos dice, a ver, Paz González, triste panorama el que nos espera, porque con las mañas que tienen y emplean los de Morena y secuaces y necios que los votan, seguiremos mal, mal. Juan Dueñas, entonces lo que dice la Xóchitl Gálvez de dar la pensión a partir de los 60 años y dar 30 mil pesos a los que cumplan 18 años es la quiebra del país. Y por último, buenas tardes, a Jalisco, ¿quién le conviene que gane para bien de nuestro estado? MC, PRD, PRIAN, Morena, gracias, saludos, señora Vega. Bueno, pues son algunas de las comunicaciones, doctor, y pues la gente tendrá que hacer su análisis de quién considera que puede ser pues la mejor candidata o el mejor candidato en este caso. Y bueno, se nos fue el tiempo. ¿Algo en 15 segundos, doctor?
Nada, pues agradecer el espacio, Mercedes, y sobre todo invitar a todo el mundo, pues que no vaya, no deje de ir a votar, ¿verdad? Que lleve a todos sus conocidos que pueda y que participemos. Es la oportunidad que tenemos.
Doctor Israel Macías López, profesor de la Facultad de Empresariales de la UP, muchas gracias, le mando un fuerte abrazo. Y gracias a usted por el favor de su escucha. Hasta la próxima.